En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, antes de entrar en materia de Cuba, es necesario destacar una información de última noticia de que ya el tribunal de última instancia le denegó a Luis Ignacio Lula da Silva la apelación para que no lo enviaran, o sea, para que no se quedara en la cárcel, porque ya está en la cárcel. Era como una última instancia para poder escaparse de la condena. Así que definitivamente ya Luis Ignacio Lula da Silva está cumpliendo su condena de 12 años de prisión por corrupción. Y que conste, no es el único encausamiento contra él por corrupción. Hay otros más.
Hay decenas. Pero qué bueno que en Brasil existe la separación de poderes. A pesar de toda la corrupción que hay en el gobierno, en los partidos políticos, que ha sido por años. Pero sin embargo, todavía se conserva la independencia del poder judicial. Y eso es lo que está saneando ese país.
Bueno, cuando se sanea el sistema judicial, se sanea la corrupción. Y cuando se sanea la corrupción política, el país es que empieza a tomar un rumbo, porque sanear la corrupción implica sanear todas las otras desviaciones, incumplimientos y desastres que ha tenido los sistemas políticos de América Latina en general. Y cuando digo general, estoy diciendo desde México hasta Chile. Nadie, no hay ninguno que haya escapado, porque tú vas hasta las islitas estas caribeñas del Caribe, de anglófona, de habla inglesa, y tienen un elevadísimo grado de corrupción también. No administrativa, en el concepto de corrupción, de enriquecerse a costa del gobierno, pues son países muy pequeñitos que tienen muy pocas economías, sino la corrupción política de partidos políticos que controlan el poder, y entonces pues a partir de control del poder pues ejercen casi un poder ahí de larga duración. Así que esta es la historia, pero vamos al caso de Cuba.
Mira, no podemos soslayar lo que ha pasado en Cuba, de que han nombrado a Miguel Díaz-Canel presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Pero yo quisiera irme atrás, porque una gran cantidad, yo te diría que la mayoría de nuestros oyentes no recuerdan por la edad la historia de cómo empezó esta revolución. Cuando Batista abandona el poder en el año 1959, y Fidel Castro llega a La Habana después de asegurarse de verdad que aquello se había acabado, porque fue yendo pueblo por pueblo, se demoró un montón de días.
8 días.
Y reclutando gente. Y el ejército revolucionario que salió de la sierra, que era un grupo reducido, se fue nutriendo por el camino.
Ninguna columna de las rebeldes tenía más de 100 hombres.
Ok. Entonces,
y eran creo que 6 columnas, o sea que unos 600 hombres.
Ok, cuando llegaron a La Habana, Fidel Castro nombra presidente a el doctor Manuel Urrutia
Lleó.
Ok, Manuel Urrutia Lleó estuvo de presidente en el 59, y en el mismo 59 Fidel Castro monta un show en la televisión porque Urrutia aparentemente no se dejaba manipular en la forma que él quería. No,
y estaba viendo la penetración comunista, habló con Fidel Castro sobre la penetración comunista, y Fidel Castro, en vez de sacar, evitar o frenar esa penetración comunista en el gobierno, lo que hizo fue sacarlo ahí.
Y él montó un show en la televisión de que voy a renunciar, y tomó, no renuncie, y eso, y mandó toda la gente para el palacio, y bueno, Urrutia se tuvo que ir. Y ahí nombró a
Osvaldo Dorticós Torrado, que eventualmente se suicidó.
Correcto. Y estuvo de presidente Osvaldo Dorticós Torrado desde el 1959 hasta el 1976 que se promulga la Constitución comunista. Y deja de existir la figura de presidente en Cuba.
Presidente de la República.
Sí. Correcto. Entonces se crea la presidencia del Consejo de Estado y la presidencia del Consejo de Ministros.
Correcto.
Y en la Constitución dice que el máximo rector de la República es el Partido Comunista.
Artículo 5 de la Constitución.
Correcto. Y el secretariado del Partido Comunista es el que controla todo en Cuba y es el mayor poder. El primer secretario, que es una constitución copiada de la soviética.
Correcto.
¿Ok? Y desde entonces no existe la figura de presidente de la República.
Ajá.
Entonces, hemos oído de que es la primera vez que alguien que no tiene el apellido de Castro gobierna Cuba. Bueno, pues para aquellos que desmemoriados, debo decirle que hubieron dos presidentes, Urrutia y Dorticó, que llegaron hasta a 76. Pero en ningún momento dejó de tener el poder absoluto Fidel Castro.
Es más, nunca hubo un presidente de la República de apellido Castro. Porque fueron Urrutia y Dorticós.
Correcto.
Fidel Castro asumió la posición de primer ministro, no de presidente.
Correcto. Y después, Raúl Castro, puesto por el dedo, por el hermano, tampoco es presidente, sino es presidente del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Estado, primer secretario del Partido Comunista. Y repito todo esto porque es importante, porque estamos viendo una desinformación tan grande, inclusive aquí en el exilio.
Bueno, y algo más que tengo que decir también al respecto de esto. Incluso la prensa internacional lo dice. El pueblo de Cuba eligió a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, como presidente. No, señor, el pueblo de Cuba no eligió al señor Miguel Díaz-Canel. Al señor Miguel Díaz-Canel lo eligió el secretariado del partido. Es el que lo eligió, es el que lo escogió. Se lo entregan a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el candidato. Y la funcionaria de la Comisión Electoral es la que hace la propuesta. Hay la propuesta del secretariado para presidente de los consejos de Estado y de ministros al compañero Miguel Díaz Canel.
Y
así es como funciona.
Todas las focas amastradas levantan la mano.
Bueno, y fíjate si son focas, que cuántos votaron en contra o se abstuvieron de 605.
Bueno, de 605 votaron 605.
A favor.
Ahora, por supuesto. Ahora, yo te pregunto, Luis, ¿cuál de los miembros tuvo el valor de tirar un nombre para discutirlo allí, para que fuese el presidente del Consejo de Ministros y Consejo de Estado?
Nadie, porque ahí es donde está el control. Ahí es donde te das cuenta de que la Asamblea del Poder Popular no es nada más que un circo de focas amaestradas.
Bueno, ahora vamos a analizar esos 605 miembros. ¿Cómo llegan allí?
Ahí está.
Exacto. Ok. Esos 605 miembros, a su vez, han sido elegidos como candidatos por el partido y a través de sus circunscripciones, ¿ok? Entonces, ahí no hay chance de que se hubiera colado alguien que no fuese puesto por ellos.
Hazme un paréntesis ahí. Yo tuve que contestarle ayer precisamente al periódico La Nación de Argentina. Tuve que contestarle al periódico El País de España y participé por radio en un programa de audiencia nacional en Estados Unidos, hablando precisamente sobre elecciones en Cuba. El primer punto es que en Cuba no hay elecciones. Elecciones significa elegir. Elegir significa escoger entre varios. En Cuba nadie escoge entre varios. En Cuba quien escoge es una comisión que hay, comisión de candidatura. Y esos son los que escogen y les ponen dos nombres para que la gente escoja uno por vote por uno de esos dos. Y si ninguno de esos dos coge la mayoría, entonces vuelve la comisión de candidatura y escoge otros dos más y los trae y se los vuelve a poner para que ellos vuelvan a votar sobre esto. El que coja la mayoría de mitad más uno, entonces ya es el escogido. Pero en Cuba no hay elecciones. Y esto es bien importante entenderlo. No hay elecciones. Usted no llega y dice, yo quiero ser candidato. Voy ahora atrás, ahora a la candidatura. Mira, lo que no te dice nadie, ni te lo dice incluso la prensa cubana, porque te lo disfrazan. Y todo el mundo, como no estudian, no conocen el sistema electoral castrista, pues simplemente lo ignoran, se montan en lo que dice la prensa que tampoco investigó y está equivocada. Las elecciones en Cuba, y digo elecciones porque es el nombre que tienen, las elecciones en Cuba no empiezan en esa elección municipal donde la gente hace fila para echar su voto libre y secreto. No, señores, ahí no empieza esa elección. Esa elección empezó atrás. ¿Usted sabe dónde empiezan las elecciones? En las elecciones de circunscripción, que es la primera fase de la elección. ¿Y cómo se hace esa elección? Por eso es que no hablan de esto. Esa primera elección es a nivel de circunscripción. Circunscripción es casi un barrio. ¿Dónde se hacen esas elecciones? ¿Dónde se celebra esa elección? Pues se celebra generalmente en las oficinas de las regionales de los comités de defensa de la revolución o en locales del Poder Popular o del Partido Comunista. Ahí se hacen esas elecciones. ¿Hay urnas para votar? No hay urnas para votar. ¿Hay boletas para votar? No hay boletas para votar. ¿Tú sabes por qué? Porque la elección es a mano alzada. Y por eso no hablan de esto. La primera elección es de circunscripción y es a mano alzada. Y los candidatos para esta elección de circunscripción tienen que inscribir su nombre. Y entonces cuando viene la seguridad del Estado y van a ver a la persona y le dice, tú no puedes ser candidato. Tú no puedes ser candidato porque tú eres un contrarrevolucionario.
Bueno, lo vimos en las últimas elecciones de esos candidatos.
¿Cuántos?
Donde hubieron algunos opositores
y disidentes
que pensaron que podían participar en eso y a ellos mostrar el interés de ser elegidos como candidatos a la Asamblea del Poder Popular, sencillamente lo detuvieron, no lo dejaron salir de sus casas para que no pudieran participar.
Ser candidatos, para que no pudieran ser candidatos.
Para que no pudieran participar en esas reuniones de la circunscripción donde eligen al candidato. ¿Y quiénes eligen al candidato? Bueno, pues lo elige el partido y las organizaciones que tiene el partido.
En esta primera elección es a nivel de barrio.
Pero
es
el
barrio.
¿Quiénes son?
Son los vecinos, son los que votan ahí. Pero a mano alzada.
Correcto.
Y están toda la gente del partido, que son los que están sentados en la mesa presidencial, mirando quién vota por quién y tomando nota para después ir a visitarlos y decirle, estás votando por un contrarrevolucionario. Ven acá, tu hijo está estudiando, ¿dónde está? ¿En la universidad? No, tu hijo ya no estudia en la universidad. O mi hijo, tu hijo está trabajando en tal lugar, o tú estás trabajando ¿dónde? En una fábrica. No, tú sabes que ya te van a dar de baja. Y entonces pues la persona pierde su trabajo, pierde su empleo. De esto no te hablan, no te habla la prensa, no la cubana, porque esa cubana no va a hablar de esto, por supuesto. Pero no te habla la prensa internacional, que tenía el deber, tenía la obligación de documentarse, averiguar exactamente
cuál es la
mecánica
del proceso. O sea que, mira, en definitiva, aquellos que puedan tener la ignorancia de pensar de que hay algún cambio en Cuba, están totalmente errados. En Cuba todo sigue igual y el poder sigue en manos de Raúl Castro y su grupo de generales dentro del secretariado del partido. Y si mañana faltara Raúl Castro, seguirían todos esos talibanes allí que no son capaces de hacer ningún cambio, ni abrir ninguna ventana que dé paso a derechos y libertades, porque saben que se le va el techo.
Fíjate que quienes quedaron como vicepresidentes de los consejos de Estado y de ministros, los talibanes. José Ramón Machado Ventura, ¿cómo se llama?
Ramiro
Valdés, Cabrera, ¿cómo se llama? El de Santiago de Cuba, del secretariado. toda esa gente viejos que han estado en la estructura, la nomenclatura del partido, del control de Cuba, son los que están ahí. Además, están en el buró político y en el secretariado todos los generales. Todos los generales de cuerpo de ejército. Es decir, para asegurarse de que el poder no está solamente en el partido per se, está en las Fuerzas Armadas que respaldan al partido porque son parte de él y son su nomenclatura, son su jerarquía, son su nomenclatura. Así que aquí no hay cambio de nada. Aquí todo sigue exactamente igual. Simplemente lo que ahora entra una persona al día a día de administrar el gobierno o dar la cara de que administra, porque en realidad la administración del país ha pasado prácticamente a las Fuerzas Armadas. La GAESA, el grupo de empresarial, controla prácticamente, por lo menos la más importante, que es la dolarizada, la que funciona en el comercio exterior, la que funciona con el turismo, la que funciona con todas las fuentes de ingreso de moneda dura. Ya prácticamente, y esto lo conocen casi todos los cubanos que están en ciertos niveles de conocimiento de la realidad de Cuba, el Consejo de Ministros prácticamente ni se reúne, porque no tienen nada que discutir, nada. Tienen a los ministerios, pero tienen ahí a GAESA, que es la que maneja y decide cómo se van a hacer las operaciones.
Ahora, Luis, ¿cuál es el legado que deja Raúl Castro? ¿Habrá dejado el vaso de leche que le prometió a los cubanos?
Sí, en todas las casas del buró político, del comité central, del secretariado, ahí sí hay vaso de leche.
Ah, sí. Entonces el vaso de leche era nada más que para los hijos de la nomenclatura.
Por supuesto.
De los pinchos.
Él nunca dijo para todos. Él sí dijo, voy a garantizarles un vaso de leche, pero no dijo a todos. Era un vaso de leche para la nomenclatura.
Ahora, ¿será parte del legado el fomentar la empresa privada en Cuba?
Bueno, en realidad en Cuba no hay empresa privada todavía. Los únicos que tienen cierta empresa privada son los extranjeros. Empresa privada en Cuba no hay. ¿Por qué no hay empresa privada? En Cuba lo que hay son licenciatenientes, personas que tienen una licencia para realizar una determinada operación comercial.
De servicio en todos los casos.
Claro. No.
Okay, ahora, aún esa pequeña apertura que se pensó por parte de muchos agentes de que eso iba a crecer, iba a convertirse en lo que conocemos como empresa privada. ¿Qué ha pasado con eso? Porque en lugar de darle facilidad y de crecer, lo que han suspendido las licencias para los cuentapropistas.
Y a muchos se las han quitado.
Y la persecución que existe con los cuentapropistas es tremendo.
De dos tipos. Primero, ¿de dónde obtienen las fuentes de suministros? Esa es una persecución constante. Segunda, el tipo de servicios, si se extienden o se overlap, eso en término en inglés, que quiere decir, se van más allá de lo que su licencia le permite. Y tercero, los impuestos, que son bestiales. No impuestos fuerte, no impuestos grandiosos, son bestiales, porque hay casos que llegan hasta el 90%.
Fíjate, la apertura diplomática con la administración de Obama, donde ellos pensaron de que iban a lograr prebendas económicas en Cuba, pues sencillamente Obama abrió las oportunidades, pero Cuba cerró las puertas. Perdieron 2 años que podían haber aprovechado esa gran oportunidad para crear en Cuba una empresa ligera, una empresa mediana, negocios de inversionistas extranjeros. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar los estándares de vida del pueblo de Cuba. Pero no le dieron una licencia a nadie para poner ninguna fábrica en Cuba, para fabricar en Cuba, como aquella famosa fábrica de tractores o GUM que querían poner en Cuba. y que estuvieron jugando con ellos hasta que al final no le dieron la licencia para establecer en Cuba esa fábrica.
España, que tuvo empresarios que quisieron hacer mercados al por mayor, es decir, mercados que vendían no al público, sino le vendían a los empresarios, a los cuentapropistas, a los que tenían licencia, les vendían grandes cantidades para que tuvieran ese suministro que necesitan para poder proceder. El zapatero necesita suela, necesita tacón, necesita puntilla, necesita goma, necesita tinta, necesita toda una serie de cosas. Esos mercados que iba a traer de al por mayor España, que ese empresario español
no
lo iba a
hacer. No solamente España, americanos, inversionistas del mundo entero. Pero sin embargo perdieron esa oportunidad para no darle cabida en Cuba a la inversión extranjera. Todo fue una mentira.
Como todo ha sido en el régimen. Ellos simplemente los cambios o las variables que han utilizado no han sido porque tengan la voluntad de que el pueblo de Cuba pueda mejorar su estándar de vida, pueda empezar a usar sus talentos para beneficio personal de su familia, etcétera. No, esas aperturas o esos cambios o esas cositas temporales que ellos hacen, las hacen simplemente para resolver el ingreso del régimen, para quitarse nóminas, empleados de arriba o para algún interés personal de ellos, de la nomenclatura. No para el pueblo, nada.
Bueno, Luis, desafortunadamente llegamos al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.